tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed with him. He's going to take care.
Carlo Long, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé! Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, lo sé, tirando a fallar, una semana más y sobre todo una jornada más. Vaya domingo hemos tenido en el plano deportivo en general y también, por supuesto, a nivel baloncestístico. ¿Qué jornada? En primer lugar, me vais a permitir, por supuesto, que le dé la enhorabuena a los 8 equipos que se han metido en la Copa del Rey, pero hoy especialmente hay que darle la buena a Movistar Plus por la cobertura que ha hecho de esta jornada con horario unificado. Y por lo tanto también hay que darle la enhorabuena a la ACB por organizar, bueno, es tradicional, pero por lo menos no se ha cambiado, ¿no? El hecho de que hoy en esta última jornada de la primera vuelta hayamos tenido un horario unificado que nos haya permitido vivir un auténtico espectáculo baloncestístico durante 2 horas. 2 horas en las que básicamente solamente había que decidir quién era el único equipo que faltaba para acudir a la Copa. Enseguida os vamos a resumir cómo ha quedado esta jornada. Enseguida os vamos a contar quiénes son los 8 equipos que van a luchar por el título copero. Pero vaya por delante esa enhorabuena a ellos, vaya por delante esa enhorabuena a Movistar y a la ACB, porque hoy hemos disfrutado de lo lindo. Enhorabuena a Andorra, sobre todo. Hay que empezar por ahí y se la damos porque está cojando una temporada sensacional y se han colado en la Copa en la última jornada, en el último partido, y seguro que lo van a disfrutar. Desde luego, Peñarroya está haciendo un trabajo fantástico desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo en Andorra vienen haciendo las cosas francamente bien, recordando a los viejos tiempos. Enseguida vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo con la Copa. Por supuesto, tenemos que hablar también del Barça y de esa nueva derrota de los de Barchocas. Fichan a Faverani, llega como refuerzo para la segunda vuelta. No sabemos si es la solución o no, porque el más regular de este FC Barcelona-Lasa en lo que llevamos de temporada de Liga Endesa está siendo precisamente el otro center del equipo, ante Tomic, que lo está haciendo muy bien ante los problemas físicos de algunos jugadores, ante la falta de seguridad o de calidad o de adaptación de otros. Pero bueno, la dirección deportiva de la sección de baloncesto del Barça, Rodrigo de la Fuente, ha tomado esta decisión. Es un equipo que todavía no está transmitiendo, es un equipo que no está emocionando por ahora. Pero bueno, este es el cambio que han decidido tomar. Vamos a ver qué ocurre. También tendremos que hacer un breve repaso de lo que está ocurriendo tanto en Euroliga como en NBA, porque tenemos muchas dudas con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con los españoles en Euroliga. Y, por supuesto, hay que decir algo en contra de lo que veníamos diciendo en las últimas semanas. Está mejorando un poquito el papel de alguno de los españoles en Estados Unidos. Por ejemplo, la última semana de Ricky Rubio, con ese tope de asistencias en partidos consecutivos. Por ejemplo, Marc Gasol, que sigue siendo el gran líder de estos Grizzlies. Parece que Pau Gasol también está mejorando el otro día con un auténtico partidazo frente a sus ex, frente a Lakers. Y en líneas generales parece que empiezan a verse algunos brotes verdes con respecto a los nuestros. Pero hoy tenemos programa absolutamente frenético. Programa sin tiempo que perder, son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, es domingo, esto es
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, en Granada, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Vaya jornada de domingo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, muy interesante, ¿no? Derrota, como tú dices, del Barcelona, que se suma a la derrota de Euroliga, que yo creo que es más grave todavía.
Sí.
Baskonia, que no entra como cabeza de serie, y eso me parece un auténtico dardo envenenado para la Copa del Rey, porque es en Vitoria, no lo olvidemos, y Baskonia este año está a buen nivel. El Real Madrid pasando las canutas por segunda semana consecutiva y remontando a última hora, y bueno, pues la verdad es que una semana muy interesante, en la que, bueno, Andorra yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y ha demostrado, sí, que tenía y que se merecía estar en la Copa del Rey.
Tenemos ya protagonistas, pero antes, ¿qué te parece si ponemos todo en orden? ¿Cuáles son los resultados de esta última jornada de la primera vuelta y, sobre todo, quiénes son los 8 que disputarán la Copa del Rey?
Jornada 17, Moraván-Andorra 95, Real Betis Energía Plus 69, Baskonia 84, Retabet Bilbao Basket 63, Divina Seguros Juventud 78, Real Madrid 81, Iberostar Tenerife 71, Fútbol Club Barcelona Lasa 60, Valencia Basket 93, Movistar Estudiantes 85, Río Natura Mombús 72, Montaquiz Fuenlabrada 91, Tecniconta Zaragoza 87, ICL Manresa 77 y Unicaja 88, UCAM Murcia 76. Con esto, mañana sorteo de esa Copa del Rey de Vitoria del 16 al 19 de febrero, cabezas de serie, Real Madrid primero y por tanto el Real Madrid se asegura jugar jueves el partido de cuartos de final, nunca jugará en viernes, por tanto si llegara a la final jugaría jueves, sábado y domingo. El resto de cabezas de series, Valencia Basket, segundo clasificado, el tercero es el Iberostar Tenerife y el cuarto es el Fútbol Club Barcelona. Y no son cabezas de serie el Baskonia, que será el anfitrión, el Herbalife Gran Canaria, que ha hecho una gran remontada, tras ganar esa Supercopa y empezar muy mal en la Liga Endesa, el Unicaja y hoy se ha clasificado el Moraván Andorra.
Pues precisamente nos vamos hasta Andorra para saludar al director general de Moraván Andorra, Francesc Solana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena, Francesc, por no solamente por lo que ha ocurrido esta tarde, sino sobre todo por el trabajo que habéis realizado para permitiros hoy el lujo de estar en la Copa del Rey.
Pues sí, la verdad es que es un premio a una trayectoria de la primera parte de la temporada, pues yo creo que muy buena y bueno, pues para un club como nosotros que ascendimos hace... Esta es la tercera temporada, pues está claro que es emocionante, ¿no? Creo que la gente pues está muy muy ilusionada y para nosotros es un paso más adelante.
Iba a decir que ya de por sí tenía mérito el haberos mantenido estos años en Liga Endesa. Es verdad que por desgracia para la salud del baloncesto no ha habido descensos, pero tampoco habéis estado ahí, con lo cual tiene mucho mérito lo que habéis conseguido y si a eso le sumas el trabajo de esta temporada, pues evidentemente supongo que estaréis muy satisfechos.
Sí, siempre hemos ido creciendo poco a poco y muy asentadamente y con una percepción del futuro pues muy realista, ¿no? Y yo creo que poco a poco pues hay que ir asentando el proyecto, hay que hacer pues que esto sea viable para todos pues durante muchos años, no solo la temporada presente y en eso trabajamos todos los días y bueno, pues está claro que el equipo este año pues ha dado un paso adelante en el tema competitivo y sobre todo en casa pues estamos mostrando una cara muy 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 alto nivel.
Francesc, citaba yo al principio del programa el nombre de Joan Peñarroya, me ha faltado la pareja de baile, que eres tú, porque vaya pareja estáis formando los dos en este baloncesto español.
Bueno, seguramente nadie lo sabe, pero nosotros empezamos hace 7 temporadas en Le Plata y las hemos visto de todos los colores, ¿no? Y hemos tenido mejores momentos, peores, pero hemos sabido seguir siendo constantes y hace 6 años pues estábamos en Le Plata y jugamos la final de la Copa Príncipe en nuestra casa y perdimos, ¿no? Sí. Y esos duros golpes que al final la gente no es consciente, pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí, lo valoramos mucho. Sí. Por eso para nosotros el día de hoy es muy ilusionante.
Es posible que no todo el mundo lo sepa, el dato que estabas dando, pero yo en concreto sí que creo que estuve en la Copa de hace 6 años en Clavijo, ¿puede ser? ¿En Logroño? ¿Frente al club que estáis vosotros?
Sí, los 2 años de Le Plata, nosotros jugamos las 2 finales de Copa y una fue en Clavijo que perdimos y la siguiente, que el año que subimos de Le Plata a Le Poro, pues jugamos en casa contra Araberri y perdimos. Por tanto, no siempre han sido alegrías, ha sido un camino pues con piedras y que nos ha costado siempre mucho y de los errores hemos aprendido y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo y hemos tenido también la suerte de tener el apoyo pues en nuestro caso de todo un país para dar el salto a la liga y que la gente pues ahora mismo pues venga al pabellón ilusionada con su equipo y se sienta representada como el equipo del país, y para nosotros eso es muy importante, ¿no?
Sí, José.
Bueno, yo quiero hacerle 2 preguntas concretamente a Francesc. Lo primero,
adelante, porque la tercera, que es mía, va a ser un poco incómoda, ¿eh?
Venga, pues no, estas son muy sencillas, son sobre 2 nombres concretos. El primero, Shermadini. A mí me llama mucho la atención y lleva tiempo llamándomelo que este tío no esté jugando a más nivel, que no sea un fijo en la Euroliga. Para vosotros es estupendo, pero me sorprende, ¿eh?
Bueno, para nosotros no es estupendo lo que tú dices, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos una apuesta hace 2 temporadas con él. El año pasado él, pues yo creo que necesitaba estar un año sintiéndose importante en un sitio y la verdad es que lo cuidamos mucho, lo mimamos y él estuvo muy agradecido. Es una persona que es muy sencilla, la familia pues ha estado muy cómoda en Andorra y pues supongo que en verano valoró todas las opciones que podía tener y valoró pues que para nosotros era un jugador referente y que lo necesitamos para seguir creciendo, y apostó para estar una temporada más con nosotros, con lo cual para nosotros y para sobre todo para nuestra afición, que se siente muy representada con él y muy identificada, pues era un paso importante. Por tanto, muy contentos de que esté aquí, y ojalá pues el año que viene pues todos los jugadores tengan mejores ofertas, pues habría sido un gran año. Y que todos los jugadores que puedan venir aquí puedan seguir revalorizándose.
Y la segunda es por el hermanísimo, por Tanasis Antetokounmpo. Bueno, ya estamos viendo lo que se está diciendo del hermano. ¿Qué potencial le ves a Tanasis Antetokounmpo a medio plazo? Porque es evidente el potencial físico, pero bueno, él tiene algunas carencias técnicas todavía, pero está cada vez jugando mejor, ¿no?
Bueno, cada vez. Yo creo que en el caso son jugadores que no han jugado nunca en Europa, que desconocen pues toda la riqueza táctica con la que se trabaja aquí. Yo creo que es un jugador que su gran virtud es su capacidad de trabajo y su espíritu. Yo creo que a nosotros nos da una capacidad de superación y de espíritu y de no tener miedo a nada, pues que nos ayuda mucho, ¿no? Es un jugador importante que nos da mucha energía y que, bueno, pues yo creo que con el paso de los partidos ha ido encontrando su sitio en el equipo. Pues nosotros también hemos sabido encontrar cuál es su sitio también para que nos aporte, y bueno, pues está claro que tiene una capacidad atlética, como tú dices, pues muy buena, y de su concentración en el día a día, en su trabajo y de su capacidad para mejorar en lo táctico, pues nos ayudará a dar ese paso para estar lo más arriba posible.
Francesc, permíteme una pregunta algo incómoda, por favor. Además, hoy que estáis de buen rollo. Entiendo que el hecho de estar en Andorra, a nivel de comunicación, puede tener serios problemas. Pero, ¿os encontráis con beneficios por la fiscalidad en Andorra para fichar a ciertos jugadores o no? Con respecto al resto de equipos de Liga Endesa.
Bueno, aquí hay un beneficio con respecto a los otros, pero igual que hay en el País Vasco, en cada comunidad autónoma hay un diferente, ¿no? No creo que sea diferente. Está claro que tenemos unos beneficios, pero ahora ya hay este ya no es un paraíso fiscal, nos hemos convertido en un país donde hay convenios de doble imposición con España y con Francia y con muchos países, y bueno, pues está claro que nosotros podemos competir en España pues por la ley del deporte que hay en España, el Consejo Superior de Deportes, que nos permite como país pues participar en las competiciones españolas, y bueno, no creo que ahora sea un hecho diferencial, pero sí, está claro que nos beneficiamos de ello, ¿no? Pero igual que en Canarias hay un régimen fiscal, otro en Cataluña y otro en el País Vasco.
Bueno, nosotros sí que nos beneficiamos del espectáculo que estáis dando en esta Liga Endesa. Francesc Solana, enhorabuena y a seguir disfrutando de vuestro baloncesto, ¿eh?
Pues sí, eso esperamos, que esto no se ha terminado. Yo siempre estoy en los últimos días, ¿no? Que no todo se acababa en el partido hoy, que aquí hay que seguir, que ahora pues está claro que el subidón de la Copa te lo da y que esto nos tiene que ayudar a ganar más partidos, pero que la temporada ahora no, solo estamos a la mitad, que lo hemos hecho muy bien y sí, que hay que seguir hasta el final.
Oye, ¿dónde lo estáis celebrando? Que escucho por ahí ruido de cubierto.
Pues estamos aquí al lado del pabellón, un sitio donde vamos siempre a cenar después de los partidos, y pues, la verdad es que hoy la celebración se tiene que acortar, que mañana tenemos que salir a primera hora sobre las 6 de la mañana porque tenemos que ir al sorteo a Vitoria, sí, de la Copa del Rey, y nos queda un camino en coche.
Uf, bonito, ¿eh?
Nevado, Torra Vitoria en hoy coche está muy bien, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además, sí, como dice Francesc, con la nieve, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, además ahora mismo está cayendo bastante en Andorra, sí, todo el día, hemos tenido ya bastante nieve, y pues espero que a las 5 o las 6 de la mañana, a la hora que salgamos, sí, pues no tengamos ningún problema.
Bueno, buen viaje, desde luego, tened cuidado. ¿Cuál es la especialidad del sitio en el que estáis comiendo?
Angus.
Angus, unos, hombre.
Hay unos filetes de Angus, unos filetes de Angus buenísimos, y bueno, siempre venimos aquí después de los partidos, que nos dejan estar tranquilos, hacer tertulia, sí, y relajarnos un poco, que ya está bien.
Buena carne allí, desde luego. Bueno, pues mañana toda la carne en el asador, en ese sorteo. Gracias, Francesc Solana, buen viaje y tened cuidado.
Muy bien, muchas gracias.
11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, en directo en la sintonía de radio. Decía al principio que programa frenético porque vamos a estar en todas las ciudades de esta Liga Endesa, en todas las regiones, para contaros exactamente cómo ha quedado esta primera vuelta. Venimos de Andorra, venimos del éxito de Andorra porque era el equipo que faltaba por cerrar el cupo de 8 para la Copa del Rey. Nos vamos a ir hasta Sevilla para analizar precisamente cómo ha sido ese encuentro con Borja de Dio, compañero de Solo Basket. Hola Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, con un Moraván-Andorra, Real Betis. El Betis en la primera parte se ha quedado muy atrás, ¿no?, en el partido, a pesar de un tímido acercamiento en el tercer cuarto, ¿no?
Sí, era, creo que era casi de esperar. Igual no está, igual no esa distancia que ha cogido en Andorra en la primera parte, pero se le pedía una proeza al Betis que venía de hacer, creo, lo más difícil, que era terminar de, bueno, remontar el vuelo, asegurarse, en fin, esas siete victorias a estas alturas de la temporada, ¿no? Cuando venimos de batir a Real Madrid a Unicaja, o sea, venía a hacer bastantes cosas y a mí me parecía que ese partido de Andorra se exigía una diferencia tan grande para terminar de meterte en Copa del Rey, era ya pedir mucho. Igual no para recibir ese, pues esa cornada, ¿no?, de la primera parte, pero bueno, a ver. Para mí era un partido más o menos esperado, ¿no?, dentro de lo que cabe.
Bueno, desde luego está siendo una gran primera vuelta, una gran temporada para Real Betis, a pesar de todos los problemas que se dieron allí durante el pasado verano. Yo no sé si allí esperabais, Borja, que todo esto fuera a ocurrir de esta forma tan tranquila por ahora, con 7 victorias ya, ¿eh?
No, yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿eh? Porque además, más allá, o sea, para que nos hagamos una idea, más allá de la compra in extremis, casi sobre la bocina del Betis, en cómo se ha formado la plantilla, la repentina marcha de Zoric, las lesiones, llegarte a ver por momentos sin base, ha ayudado mucho ese arranque tan poderoso, ¿no?, que tuvo el Betis. Empezó bastante bien, de una forma que no se le veía hace muchos años, y nadie habría, yo creo que nadie habría dicho que nos íbamos a ver eso con 7 victorias a estas alturas de la temporada. Por eso más con opción para hacer la segunda vuelta y habiendo arreglado más o menos el problema institucional con la aprobación de la junta accionista del club de fútbol, o sea, casi que con todos los deberes hechos, ¿no?, con la selectividad aprobada, ¿no?, y bueno, en habiendo superado, creo yo, una gran cantidad de problemas durante la temporada. Me parece que es bastante meritoria esa situación.
Borja, y en lo social, porque había mucha expectación por todo el tema de, bueno, el Betis, cómo se iban a tomar los sevillistas, cómo iba a influir eso en el ambiente en San Pablo. Parece que la gente poco a poco pues va entrando en vereda, ¿no? Algunos han dicho que no van más a San Pablo, pero la mayoría sin problema, ¿no?
Sí, es que ese tema aquí abajo es complicadillo, ¿no? Y sin embargo, se está dando un fenómeno sociológico casi bastante interesante, porque, hombre, sí, porque se han vivido cambios en San Pablo bastante curiosos, ¿no? Ya solamente ver tantas camisetas verdiblancas o la presencia de Palmerín, de la mascota del club de fútbol, es algo bastante chocante. Y sin embargo, el y no se deja tanto, ha venido viviendo, se grita el nombre del histórico del club, que ha sido el del Caja, ¿no?, el del Caja San Fernando, con un clima de respeto entre las aficiones, en ese gran gazpacho de aficiones, que a día de hoy bastante sano para mi gusto. Entonces, la verdad es que yo estoy viendo una convivencia que la verdad es que se agradece mucho, y por supuesto hay gente que se ha ido, se supone que para no volver, pero es que estos son pasiones muy fuertes, ¿no?, y son religiones casi, y claro, hay gente que lleva el sevillismo ahí grabado, y luego está la otra cara de la moneda, ¿no?, hay gente que se le ha abierto el cielo con la llegada del Betis.
Bueno, Borja de Diego, suerte en lo que resta de por ahí, gracias.
Muchas gracias.
Un poquito de caña le ha faltado hoy a Bilbao, desde luego, no solamente para solventar su partido frente a uno de los grandes de la Liga Endesa, sino sobre todo para soñar un poquito más con entrar en esta Copa. Es la gran decepción de la tarde. Bueno, con la victoria de Moraván era ya imposible que entraran, pero podían haber luchado algo más por sacar su partido adelante frente a Baskonia en Bilbao. Juan Carlos Romo, Radio Nervión, buenas noches. A ver, Juan Carlos, si te escuchamos enseguida. Si no,
hola, ¿me oís?
Ahora sí, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente.
¿Qué te ha parecido ¿qué te ha parecido Bilbao hoy?
Yo creo que al final el error es ese, ¿no? Pensar que ha sido una decepción, sobre todo si olvidamos.
Parece que tenemos problemas.
Sí. Hola.
A ver, Bilbao, muévete. Digo, Bilbao, Juan Carlos, muévete un poquito, por favor.
¿Me oís?
Sí, ahora sí.
Sí, no, te decía Vicente que no tanto desde aquí no se ve quizá como una decepción, ¿no? Simplemente el hecho de que hemos olvidado, nos hemos confundido con esos cuatro triunfos iniciales en el inicio de temporada, tal vez eso es lo que nos ha hecho perder un poco o aumentar, en cierto sentido, unas expectativas que a priori sobre papel, con un verano tremendamente conflictivo que tuvo Bilbao Basket por esa carencia de dinero para poder incluso iniciar la temporada con incluso alguna que otra impago de salarios en el fin de la temporada 2015-2016, pues yo creo que no podemos considerar que es una excepción, ¿no? Me parece que a nivel presupuestario Bilbao Basket está donde tiene que estar. Lo que sí es verdad es que nos hemos contagiado todos, quizá de cierta tristeza, por estas cuatro derrotas consecutivas que tiene o que lleva el equipo de Carles Durán, ¿no? Incluyendo la B, sí. O contando la B.
José.
Sí, bueno, Juan Carlos, es que claro, este equipo empezó tan bien con, bueno, Michael Eric o Iván Buba haciendo revelaciones, sí. Scott Bamford prácticamente aspirando al MVP de la competición, que claro, ha tenido que bajar un poco el pistón, y yo creo que ahora, no sé si es la realidad, pero está en un sitio que casi es el que por plantilla es el más lógico, ¿no?
Sin duda, José Manuel, yo creo que la realidad es esta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de seguir la pretemporada de Retaet Bilbao Basket en Lleida, en el torneo Movistar, y luego los dos amistosos que disputó precisamente frente a Mornabanc Andorra, que ya preguntaba que tenía un excelente equipo, como así ha corroborado hoy. Tuve la oportunidad de acudir al partido de Liga CD, donde se perdió también, y en definitiva, como te digo, parece que tenemos que estar satisfechos con lo que ha sido capaz de hacer Bilbao Basket, ¿no? Confeccionó una plantilla con 7 jugadores nuevos, con un entrenador nuevo, que es su primer proyecto, digamos, en serio, ¿no? Con la escasez presupuestaria que tiene EQ en este momento, con una deuda de más de 6 millones de euros que tiene aplazada, que tiene pactada y que tiene que pagar sí o sí, evidentemente, como bien dices, yo creo que nuestro sitio es este, ¿no? Ya lo dijo Carles Durán después del partido del triunfo ante Barcelona en la Liga ACB, ¿no? Que un periodista de Barcelona le preguntaba si Bilbao Basket aspiraba a ganar la Liga ACB. Hombre, Carles Durán se sonrió y dijo que nuestro puesto está del 7 al 12, ¿no? Y esa es una situación, yo creo que la correcta y la lógica y la normal, por presupuesto y por plantilla también, ¿no?
Bueno, nuestro puesto sin duda es el de darte las gracias. Juan Carlos Romo, desde Radio Nervión, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vos, chicos.
Bueno, pues Bilbao no ha sido capaz de solventar su partido frente a Baskonia en un día muy emotivo después de una semana en la que a todos nos ha llamado la despedida de Pablo Prigioni en Vitoria. Sergio Vegas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? En primer lugar, ¿fue sorpresa para todo el mundo la despedida de Pablo?
Sí, muchísimo, porque además lo hizo a través de las redes sociales, el club tardó un cierto tiempo en responder y fue sorpresa porque pocos días antes le habíamos visto jugar contra el Unix y hacerlo a gran nivel, dejando ya pases de los que hacía en sus últimos partidos aquí en Vitoria hace unos cuantos años, y la verdad que fue un palo bastante duro porque la gente se había ilusionado mucho, ¿no?, después de verle volver ya por tercera vez aquí a Vitoria.
Sergio, yo tengo una teoría al respecto de esto, es una opinión personal, no tengo ninguna información, pero ¿es posible que Pablo Prigioni se haya encontrado un escenario que no es el que esperaba? No me refiero solo a él, sino a que, bueno, pues no se imaginara lo intenso que puede llegar a ser Sito Alonso y él pensara que iba a ser algo más tranquilo y haya dicho, uy, ¿yo dónde voy?
Pues puede ser, ¿no? Yo tengo la sensación de que él pensaba también que iba a sentirse mucho mejor y yo creo que no era consciente de todo el tiempo que llevaba parado porque no estuvo ni en los juegos, acabó la temporada de NBA y a partir de ahí ya no tuvo competición o que se había entrenado con algunos equipos, no es lo mismo que tener la competición del día a día, ¿no? Pero sí que daba la sensación desde fuera que él, por lo menos para el público, daba la sensación de que él se adaptaba o comprendía ese rol, pero yo creo que él también sentía que no iba a aportar lo mismo que él siempre ha aportado, ¿no? Cuando ha estado aquí en Gasteiz, y como ha sido su carrera, él ha sido muy cerebral en pista, pero también ha sido alguien muy temperamental en algunos momentos, muy protestado, muy caliente, y yo creo que es una decisión que él dice, bueno, pues no puedo más, me canso, y quedó un poco raro porque, pues según cuenta, ¿no? Él también comenta, vació su taquilla, se marchó y decidió luego subir ese comunicado a las redes sociales, algo que impactó un poco, ¿no? Porque se esperaba que un jugador como este, pues recibiera el homenaje como el de hoy, y fue una despedida más convencional, ¿no? Un poco por todo lo alto, como hemos visto este año con otras grandes estrellas del baloncesto.
Querido Sergio, amigo, cuídate mucho y gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Queda solventada la franja de la Copa. Vamos a empezar a analizar el resto de lo que ha ocurrido en esta primera vuelta de Liga Endesa y vamos a arrancar por la parte baja de la clasificación. Hoy hemos tenido un partido, desde luego, de esos dramáticos entre Río Natura, Mombús, Obradoiro y Montaquiz Fuenlabrada que se han llevado los madrileños. Me gustaría acudir a las 11 y 23 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, hasta Santiago para saludar a Rosendo Otero del programa Planeta Obra. Hola, Rosendo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que preocupados, ¿no?, con el Obra este año.
muy preocupado, sobre todo después del partido de hoy. Hoy muy mala imagen y bueno, hay que valorar, esperemos que sea que el Fuenlabrada, pues que ha hecho un partido excelente y no queda otra que seguir mirando hacia adelante.
José. Bueno, la verdad es que yo creo que es una temporada un poco parecida a la pasada, ¿no? Un equipo irregular, capaz de ganar en sitios donde a veces no se le espera y capaz de perder partidos de forma clara en casa como este. Es verdad que es un equipo que puede hacer cosas y que puede competir, pero que no termina de estabilizarse, ¿no? Su sino es sufrir, claramente, Rosendo.
Sí, bueno, el Obradoiro es, todos conocemos, tiene que inventarse cada año. Entre 7, 8, 9 jugadores nuevos. Todos son novatos, casi todos son novatos en la liga, entonces cuesta empezar. Este año, voy a intentar abstraerme un poquito del partido de hoy, porque si no, no voy a poder valorar la temporada, pero este año nos diferencia un poquito del resto las lesiones. Empezamos la temporada con, podemos decir, 3-4 veteranos, que son Urtasun, Llobet y Corbacho, y no pudimos empezar la temporada con ellos. Entonces el equipo quedó un poco más tocado de lo novato que es, pues para empezar, y a partir de ahí pues cuesta todo y cuesta entrenar y cuesta sacar los partidos. Podemos decir que hasta la jornada 11, a pesar de las lesiones, pues el equipo más o menos respondió. Se perdieron casi, teníamos un balance de 4 victorias y 7 derrotas. Pero se puede decir que las derrotas fueron ajustadas, casi perdidas en el último, dos últimos minutos, último minuto. Otra cosa es a partir de la jornada 11, desde el triunfo con el Juventud, que nos hemos enfrentado a 5 equipos de la parte alta y nos han metido casi 90 puntos o más de 90 puntos por partido de media. Entonces ahora la racha, no sé. Lo bueno que tiene este deporte es que la semana que viene tienes otra oportunidad.
Efectivamente. Y que todavía queda mucho, Rosendo, ya verás cómo
queda mucho, final... queda mucho, sí. No, aquí a nosotros nos toca sufrir todos los años. Somos el, si no el último presupuesto de la liga, somos el penúltimo.
Bueno, pero con una virtud, Rosendo, y es que hay estructura de club, que sí, yo creo que hay gente que vale mucho, entre ellos José Luis Mateo.
Sí, claro. Yo creo que el director deportivo, los fichajes, que hay que pensar que hay que fichar gente nueva todos los años sin conocerla prácticamente, ¿no? Tiene mucho valor. Y el entrenador, que es de la casa y es muy válido. Yo creo que el equipo técnico del club lo vive como el que más, como una familia, y la afición también es un poco familia, aunque hoy se escuchó algún silbido desde la grada, que es muy raro aquí en Santiago, pero yo creo que es más por la rutina ya de la desilusión de estos últimos resultados. Pero estoy seguro que la semana que viene volverán a apoyar, como siempre.
Rosendo Otero, un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo para vosotros.
De Santiago nos vamos hasta Zaragoza para saludar a Alex García. Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
Bueno, 6 victorias en lo que llevamos de temporada, 10 derrotas, duodécimos en la clasificación, ni fu ni fa este año Tecniconta, ¿no?
Sí, la verdad es que un poco decepcionante, ¿no? La temporada del equipo rojillo, que afrontaba este año por primera vez en los últimos 4 años sin disputar competiciones europeas, lo cual aliviaba el calendario y en teoría facilitaba las cosas, pero a pesar de eso el equipo no ha respondido, sobre todo en el último tramo de la competición. La verdad es que la primera vuelta en Zaragoza ha dado para mucho. Empezó con dudas el equipo, luego reaccionó, llegó a las Juskevicius, y se encadenaron varios partidos consecutivos ganados en casa y otros fuera de casa, donde el equipo rozó la victoria, sobre todo en el Bues Arena y también en la pista del Herbalife Gran Canaria. Pero luego en el último tramo de la primera vuelta, cuando restaban 4 partidos, el equipo todavía tenía opciones de alcanzar la Copa del Rey. Tenía que jugar en la pista del Juventud y en la pista del Estudiantes, desde los últimos clasificados, y ahí hizo 2 muy malos partidos. Luego perdió contra el Barça en casa y hoy ha ganado a Manresa al final de la prórroga en un partido muy, muy, muy preocupante por la imagen ofrecida.
Sobre todo,
decepcionante en la primera vuelta, ¿no? Es como se ve por aquí por Zaragoza.
Te decía, Alex, que me llama la atención que, bueno, al final, si mañana se abriera el mercado y todos los jugadores estuvieran libres, yo creo que habría 3, 4, 5 jugadores del antiguo CAI, del Tecnicón de Zaragoza, que estarían francamente cotizados. Y es sorprendente ver al equipo sufriendo tanto, un equipo con los Fotu, con Jelovac, con Robin Benzing, que a mí me encanta, el mismo Tomás Bellas, que es un base nacional cotizado. Algo está pasando ahí.
Sí, Jecevicius también, que es un jugador importante y que lo está haciendo, bueno, uno de los mejores triplistas de la competición, en lo que tú dices, ¿no? En teoría hay mimbres para algo más, ¿no? Pero da la sensación de que algo ha pasado en ese vestuario en el último mes, en las últimas semanas de competición, que el conjunto aragonés ha pasado de casi ganar en Vitoria a casi perder contra Manresa en casa cuando ganaba por 16 a falta de 5 minutos para acabar el partido. O sea que, bueno, la verdad es que está claro que el equipo está en un muy mal momento y vamos a ver cómo afronta la segunda vuelta de la Liga. Desde luego, aquí no se piensa en nada ambicioso ni mucho menos, sino en conseguir cuanto antes las victorias para no tener que preocuparse por la zona baja de la tabla.
Aragón Radio, Alex García, muchas gracias por echarnos una mano.
Un placer, un abrazo.
Nos quedamos en Madrid. Decíamos antes que hoy Fuenlabrada sí había sido capaz de vencer en un partido importante a Río Natura Mombús. Un Fuenlabrada que, desde luego, se sitúa nuevamente, como el año pasado, en una posición preferente, teniendo en cuenta el equipo que es, al fin y al cabo. Ezequiel Costa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que nuevamente satisfacción, ¿no?, con Montaquit Fuenlabrada.
Sí, en estos momentos el equipo atraviesa el mejor momento de la temporada, sobre todo después de esta tarde-noche, esa gran victoria en Santiago, un equipo que no arrancó bien el año, sobre todo después de la fabulosa campaña anterior. Le costó muchísimo al equipo de J. Cuspinera, en un momento dado estaba 1-5, el balance era de una victoria y 5 derrotas. Después vinieron derrotas muy duras en Gran Canaria, en Tenerife, por 50 puntos, 46 puntos, y el equipo venía compitiendo, empezó a jugar mejor y empezó a sacar resultados, y nos encontramos con que de los últimos 5 partidos ligueros ganó 4, el equipo ya llega a las 7 victorias, un muy buen balance para una primera vuelta. No se alcanzó la Copa del Rey como el año pasado, pero creo que están todos muy felices por Fuenlabrada.
Bueno, yo creo que es para estar feliz, Ezequiel, porque después de lo que pasó con el asunto Carlos Cabezas, teniendo competición europea, que siempre eso es un arma de doble filo, pero es que incluso en Europa el equipo está siendo competitivo, el otro día ganaba Gran Canaria y está peleando por meterse en siguiente fase, ¿eh?
Se ha recuperado de muchos obstáculos, ¿no? Lo de Europa, que parecía que iba a pasarle factura en lo físico, en lo mental. Bueno, de momento el equipo sigue en el paso al top 16, está 1-1, ahora tiene que jugar el miércoles en Rusia, en Krasnodar, un partido muy duro, pero está en los dos frentes, y ya lo digo, en los dos frentes está compitiendo muy bien. La salida de Cabezas, la lesión de Popovic, la segunda lesión de Popovic, que ya lleva, hoy no volvió a jugar por esos problemas en el sólio, la lesión de Alex Yorca, muchas lesiones, bueno, Echeverría, que se tuvo que fichar como temporal, después no había, entre comillas, presupuesto para poder renovar la permanencia de Echeverría, que lo hizo muy bien en los dos meses que estuvo aquí, noviembre y diciembre. Y el equipo, cuando siempre parece que tiene más problemas, bueno, saca partidos como el de hoy. Hoy, por ejemplo, empezó perdiendo por 7-8 puntos el primer cuarto y terminó arrasando, ¿no? Los jugadores empiezan a jugar muy bien colectivamente, a jugar de memoria, como se suele decir, y eso hace que individualmente haya esos jugadores que se estén destacando muchísimo. El caso, por ejemplo, de Paco Cruz, que ya vino lesionado con una operación de rodilla en el verano. Los primeros dos meses fueron un calvario para él, y ya ahora, bueno, suelto, no solamente anota, sino que también juega de base, maneja el ritmo de partido, da asistencias, y así podemos ir con muchos nombres. Menciono el de él porque tal vez es el más significativo de lo que es esta temporada de menos a más del Fuenla.
Bueno, yo por ahora te menciono a ti sin duda. Ezequiel Costa, muchas gracias y un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Seguimos avanzando en este repaso tras terminar la primera vuelta en Liga Endesa. Seguimos yendo de un punto a otro del país, ese Madrid, ese Fuenlabrada. Nos vamos a ir hasta Murcia. Javier Moñino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y es que UCAM Murcia este año, pues no es que esté trayendo muchas satisfacciones, ¿no? Después de perder hoy en Unicaja, pero tampoco la temporada, 5 victorias. Hay días en los que se generan sensaciones que recuerdan a la temporada pasada, pero otros días en que no se termina de culminar todo, ¿no?
Sí, así es, tantas ganas que teníamos de llegar a Europa, y este año pues ya estamos viviendo la ilusión de esa temporada europea, pero en parte también pagando el pato de la novatada, pues eso, de las complicaciones que surgen en Liga Endesa, pues tener que competir tanto entre semana, normalmente miércoles, como luego en fin de semana. Es algo que nunca había pasado en este club, y por decirlo de alguna manera, yo creo que se ha pagado la novatada, ¿verdad? De esa planificación deportiva en la que siempre se piensa en todo, pero que en este caso pues era la primera vez que llegábamos a esa competición. Y se está haciendo duro, sobre todo en competición doméstica, porque de momento en EuroCup se ha cumplido con ese primer objetivo de entrar en el top 16, y de momento con una victoria después de dos jornadas en ese top 16, pues se mantienen las esperanzas de conseguir el pase a los cuartos de final.
Y Javier, una temporada en la que se empezó con una plantilla quizá un poquito corta para todo lo que venía por delante, pero es que ahora con la lesión de Soco y sobre todo con la salida de Faverani, que se va al Barça, es una situación muy delicada si no se aciertan los fichajes, ¿eh?
Sí, efectivamente. En cuanto a la baja de Soco, el problema es que el jugador ya se había recuperado, vuelve a tener la recaída, y en el momento en el que estás esperando no sabes realmente si encuentras al jugador que necesitas, si es el que te va a reforzar. Y claro, en estos momentos de mercado, y teniendo en cuenta que UCAM Murcia no puede manejar el presupuesto que sí manejan los Baskonia, los Barcelona, los Real Madrid, que en el momento tienen una baja, al día siguiente o dos días después ya tienen enseguida un jugador de refuerzo, pues no ha terminado de encontrarse esa pieza que se ajustara al presupuesto que se estaba buscando. En el caso de Faverani, está clarísimo que sí que tiene que llegar un recambio sí o sí en los próximos días, porque se ha hecho caja con esa llegada de, con esa salida de Faverani, y ese dinero pues tiene que salir directamente hacia el refuerzo que están ya buscando Alejandro Gómez y toda la gente dentro del club de Lucas Murcia.
Javier Mollino, desde Murcia, gracias, buenas noches.
Nada, un abrazo.
Faverani que pone rumbo de Murcia hasta Barcelona. Allí nos vamos para saludar a Miguel Lois. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un Barça que hoy ha vuelto a perder, un Barça sin alma, sin espíritu a lo largo de la temporada, con problemas en Euroliga, luego trataremos de hablar de ello, pero que se encuentra con el refuerzo de Faverani, viendo que ante Tomic había sido el mejor en lo que llamamos de temporada. No sé yo si es la solución a los problemas de este Barça.
Bueno, yo no sé si la solución, lo que está claro o lo que quiere imaginar, ¿no?, es que lo que busca Rodrigo de la Fuente un poco con Faverani es un pívot con recursos en la pintura, y que es un cupo, por lo tanto permite al Barça fichar un alero extracomunitario, que a priori es una de los objetivos del equipo. Lo que a mí me sorprende un poquito la llegada de Faverani, porque no destaca precisamente por ser un gran defensor, ¿no? Y entonces, sobre todo, Tomic necesita un suplente que en defensa intimide, ¿no?, y ponga el cerrojo. En cualquier caso, veremos, a ver si físicamente está bien. Pero bueno, si Faverani fuese el de hace unos años, aquel jugador que se quería comer el mundo en la NBA, pues está claro que el Barça sumaría un refuerzo importante. Veremos.
No sé, Miguel, si la llegada de Faverani puede estar ligada a una posible salida de Dorsey. Recordemos, expedientado esta semana. Pero desde luego, si se produce ese movimiento, el físico de Vítor Faverani a día de hoy no está al nivel del de Joey Dorsey. El Barça ahí tendría una carencia importante. O sea que me imagino que Joey Dorsey no va a salir del equipo.
Por eso os comentaba, ¿no?, que es un poco lo que me sorprende, ¿no?, la llegada de Faverani, porque se había comentado Michael Eric o habían salido algunos hombres a la palestra que no coinciden mucho, ¿no?, con el perfil de Faverani. Pero bueno, veremos el Barça. También hay algún rumor, ¿no?, de Eric Moreland, un jugador que está en la D-League. En cualquier caso, bueno, el Barça lo que yo creo que está intentando ahora también es poner un poco un parche, ¿no?, a una situación que parece prácticamente irreversible, porque en Euroliga entrar ahora mismo entre los cuatro primeros, que es lo que permite tener factor pista, ya es algo inviable. Y viendo un poco el devenir del equipo y el calendario que tiene en esta segunda vuelta de Euroliga, realmente se antoja difícil casi entrar en los playoffs, que sería, bueno, fracaso rotundo, ¿no?
Miguel, nos quedamos ahí contigo para preguntarte por los otros dos equipos catalanes. En primer lugar, ICL Manresa. Dos victorias en lo que llevamos de temporada. Parece que si el baloncesto por fin volviera a ser baloncesto, si el Consejo Superior de Deportes trabajara, y veremos si por fin con el cambio de secretario de Estado se ponen manos a la obra y volvemos a disfrutar de ascensos y descensos, este debería ser, por justicia baloncestística, el último año de Manresa en Liga Endesa.
Pues sí, viendo cómo está yendo la temporada, parece que Manresa es carne de descenso, ¿no? Algo que, por otra parte, cuando tú dejas a un equipo a merced de un agente que te deja jugadores a coste cero o muy baratos, ¿no?, jóvenes, que les sirve para escaparate prácticamente, fichar por Manresa, porque están en una gran liga como es la ACB, pues si te sale bien, como el año pasado con Musli está muy bien, pero si no encuentras un jugador resolutivo, pues te encuentras en la situación actual, ¿no? Solo dos victorias. Claro, yo creo que lo que define muy bien lo que le pasa a Manresa es que, por ejemplo, Ivón Navarro sigue en el banquillo, ¿no? Porque evidentemente no es el culpable de absolutamente ningún mal del equipo. Uno ve la plantilla de Manresa y vaya, echa la vista 20 años atrás con aquel título de Liga, ¿no? Y realmente dices, pero ¿qué ha pasado, ¿no?, en nuestro baloncesto para que Manresa tenga el actual equipo, ¿no? Un equipo que bueno, con jugadores muy justitos, incluso que les ves jugar y no tienen, ¿no?, el alma o el carácter un poco para decir, oye, vamos a intentar sacar la situación adelante, vamos a ver ahora ya la llegada de Machado y Xavi Rey. Hoy, por ejemplo, Manresa estaba muy cerquita de, como comentabais hace un rato ahí en el programa, ¿no?, de remontar en Zaragoza, pero pintan muy muy mal las cosas en Manresa, la verdad.
Si dices que en Manresa se dice qué ha pasado aquí, quien, bueno, estuviera hace 20 años en Badalona y vea lo que está haciendo ahora Badalona, Miguel, yo creo que la temporada está delicada, el equipo corre riesgo de descenso, si es que finalmente hay descensos, pero yo creo que lo que más preocupa sin duda con la salida de Jordi Villacampa es el futuro de la entidad.
Pues sí, la verdad es que en Badalona hoy justamente a lo mejor es el peor día, ¿no?, para hablar de la situación de la Peña, porque ha jugado un partido muy bueno ante el Real Madrid. Solo estos últimos dos minutos, que las pérdidas estas que Ocampo califica de incomprensibles, ¿no?, que les puede un poco la presión a los jugadores de la Peña. Pero sí que es cierto que a lo mejor, como comentaba Lasso hoy en rueda de prensa, el balance de la Peña no se ajusta un poco, ¿no?, con la evolución que ha ido marcando en el transcurso de la temporada, ¿no? Es cierto que empezó muy mal, con un base que no acertaron, con Vasiliauskas, pero poco a poco la llegada de Jerome Jordan ha sido un acierto absoluto, y el base Smith, aunque hoy ha estado cargado de faltas, pues también parece que se ha adaptado bastante bien, ¿no? Yo creo que la Peña, hombre, ahora ha vivido inmersa, como comentáis, ¿no?, en ese problema institucional, deportivo, ajeno a las pistas, que evidentemente no puede descentrar a los jugadores, ¿no? Pero yo creo que la Peña está, bueno, contra Valencia y Unicaja hizo muy buenos partidos, hoy contra Madrid, ¿no? Hoy bromeaba Ocampo un poco, ¿no?, diciendo, bueno, vamos a tener que jugar competición europea, ¿no?, porque contra quien mejor jugamos es contra los equipos más potentes, ¿no?, de la liga. Pero yo creo que la Peña, bueno, pues vamos a ver cuál es la situación con la que deja Villacampa al club. Hombre, sería realmente una pena, ¿no?, que un equipo histórico como la Peña pues desapareciera de nuestro baloncesto. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, en el Olympic, que se han congregado más de 5.000 personas, está claro que Badalona respira baloncesto, y veremos, ¿no?, lo que pasa. Pero yo creo que la Peña tiene más equipo que otros, de los que están ahí abajo, para mantener la permanencia.
Miguel Lois, buenas noches y muchísimas gracias.
Un placer, hasta luego.
Enseguida continuamos en la sintonía de radio, viajando frenéticamente por todo el territorio nacional para contaros lo que ha ocurrido en toda esta primera vuelta de la Liga Endesa.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.051. 42051, serie 28028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-130-900. Más información en securitasdirect.es.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar. Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Quemando kilómetros en esta noche de domingo, fría noche de domingo que va a, desde luego nos va a preparar para lo que está por venir en esta semana, que va a estar muy caliente en lo baloncestístico. Mañana tenemos sorteo, hemos hablado de casi todos los equipos de Liga Endesa, nos queda centrarnos en los de arriba, en los que mañana van a ser protagonistas en ese bombo en Vitoria, en el que van a estar Real Madrid, Valencia, Básquet, Iberostar, Tenerife, Fútbol Club Barcelona, Lasa, Baskonia, Herbalife, Gran Canaria, Unicaja, Morabank, Andorra. Hemos hablado de alguno de ellos. Nos vamos hasta Gran Canaria para saludar a Judith Vega. Hola, Judith, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
¿Qué tal? ¿Recuperada de esa, de esos malestares o no?
saliendo de la gripe, así que si me falla un poquito la voz o me viene todo, me perdona.
No hay problema, aquí estamos para cubrir si hay algún tipo de problema. Desde luego, donde no está abriendo problemas este año en Gran Canaria, pues seguís disfrutando de un magnífico nivel baloncestístico.
Sí, parece que al principio de temporada, bueno, temporada no, al principio de liga, ese 0-4 nos tiró todos un poquito abajo las emociones después de ganar la Supercopa. Pero al final, mira, una remontada espectacular, 10-6 para acabar la primera vuelta, esas 10 victorias en los últimos 12 partidos y sexto clasificado para la Copa.
Una temporada, ya lo hemos dicho alguna vez, Judith, un poco irregular, ¿no? Porque empezó con la Supercopa, bueno, esa remontada que se ha producido ahora, y yo creo que el Granca, que además está sufriendo en Europa más de lo que yo esperaba, no esperaba esa derrota en Fuenlabrada, es un coco para la Copa del Rey, por las experiencias previas, lo que pasó el año pasado y esta Supercopa este año. Yo creo que casi nadie le quiere.
Sí, me imagino de los cabezas de serie, no creo que nadie quiera Gran Canaria, pero bueno, en todo caso ya sabemos cómo es la Copa, puede pasar cualquier cosa y todos los equipos clasificados están rindiendo a, bueno, todos, perdón, que no voy a hablar del Barça, rindiendo a un excelente nivel y entonces, bueno, ya veremos. Y sí, es verdad, una temporada irregular porque en Eurocup de repente parece que se nos han puesto las cosas muy difíciles y quedan 4 partidos y van a ser 4 finales.
Judith, te mando un abrazo fuerte y sobre todo espero que te mejores, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Desde Gran Canaria nos vamos a ir hasta Málaga para saludar a Adolfo Romero. Hola, Adolfo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, para hablar de este Unicaja que unos días da una cara tremendamente positiva, otros días una cara más negativa. Hoy ha tocado la cara que desde luego alegra a los aficionados en Málaga después de esa victoria frente a UCAM. Unicaja está en Copa, pero yo no sé si por ahora hay cierta satisfacción o no.
Bueno, yo creo que ahora mismo está un poco dividida la cosa, ¿no? Porque hemos vivido demasiado de nuestro acierto exterior, por realmente la rotación interior que hemos tenido hasta ahora, pero se respira cierto optimismo después del fichaje ahora confirmado de Allen Omi.
Exacto.
Que desde luego va a cambiar muchísimo la perspectiva del equipo. En la última jornada es verdad que cuando Musli entraba el equipo jugaba mucho más fluido, había mucho más equilibrio dentro y fuera, pero cuando entraba Javi en Diaye, los jugadores buscaban únicamente soluciones en el exterior y se ha notado muchísimo. Ahora que, bueno, en el partido de hoy se ha visto Mundi de nuevo recuperando su estado de forma con el que comenzó la temporada y se ha realizado un muy buen partido, con muy buena defensa y se espera que eso sea el resultado de Unicaja de aquí en adelante, ¿no? que el equipo ilusione y que, bueno, se pueda llegar a la Copa en condiciones.
Es un equipo, Adolfo, Unicaja, que vive en un estado de nervios permanente, ¿no? Como si ya hubiera pasado aquella época dorada en la que aspiraba a títulos, que la gente siguiera pidiéndole lo mismo, pero que la plantilla no le da, y yo no sé si al final eso genera un cierto estado de, pues eso, de nerviosismo que no ayuda en nada, ¿no?, al crecimiento de la plantilla.
Es que hay un pequeño problema al respecto y ha sido... el club no ha sabido establecer cuáles son los objetivos, ya no solo en los últimos años, después de los grandes fiascos después de la época exitosa, sino que ahora con el cambio a la Eurocup, ese dejar la Euroliga y pasar a la segunda competición europea, nadie ha salido a definir esos objetivos. Nadie de la directiva ha salido a decir, bueno, pues ahora optamos a ganar la Eurocup, o ahora vamos a intentar formar un equipo de otra manera, vamos a regenerar el club. Nadie ha dicho nada y claro, eso al final cala en la afición. Hay un grupo de aficionados mucho más exigente que considera que Unicaja debe estar, pues, como estuvo hace ya una década, que creo que va siendo hora también de acostumbrarse a un nuevo estatus, y se sigue viviendo con la ilusión de, bueno, de pelear los títulos, y claro, eso al final es perjudicial, porque se genera unas expectativas que no son reales.
Adolfo Romero, desde Málaga, gracias, y que disfrutéis de la segunda vuelta de esta Copa del Rey. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Valencia, Juan Carlos Villena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde luego, bueno, pues Valencia Basket, otro año que nos está acostumbrando a vivir en lo más alto de la clasificación, ¿eh?
Estaba escuchando al compañero de Málaga.
¿Sí?
y hay vasos comunicantes, yo creo, en el club y yo también en la afición, ¿no? Aquí el inconformismo siempre es máximo. Bueno, somos una sociedad un poco fallera, ¿no? Nos gusta pues hacer un monumento de millones de euros y quemarlo en una sola noche. Y es lo que pasa un poco también en los últimos años de Valencia, que está eternando el quiero y al final suele ser el no puedo, y esa frustración hace que no se vea el trabajo diario, que es bueno. Hoy se acaba la primera vuelta con un 12-4, que no es el 17-0 del año pasado, obviamente, porque es imposible de repetir, pero claro, estamos hablando de dos años donde Valencia Basket, en la primera vuelta de la liga, un año es primero y otro año es segundo. Claro, es un equipo con un presupuesto que no es de Euroliga, que no está al nivel de Barça, no está al nivel de Real Madrid, y yo sigo sin jugármela con el nivel de Baskonia, ¿no? Porque ahí siempre hay presupuesto un poco tapado junto a fondo de Valencia Basket. Por eso digo que las situaciones de esta noche tienen que ser de alegría, pero no todo el mundo está contento con lo que está haciendo Valencia Basket. Por eso es un poco un sentimiento parecido al que he escuchado de Málaga.
Pero yo que no lo veo, Juan Carlos, desde Málaga ni desde Valencia, sino que lo veo desde fuera, me da la sensación de que la evolución como club de Valencia Basket y de la primera plantilla y de los objetivos deportivos, hay que ser más optimista con Valencia que con Unicaja. Me da la sensación, porque es un equipo que...
Sobre todo porque escuchando a un compañero, lo que sí que tengo claro, pues ahí sí que quería dar el capote a favor, es que Valencia este año tiene un objetivo muy claro. Es decir, Valencia Basket confeccionó una plantilla este verano y renovó a un técnico como Pedro Martínez y le puso encima de la mesa un objetivo claro. Tú, el año que viene, tu equipo tiene que jugar la Euroliga. Y para jugar la Euroliga tiene dos vías. Uno, ganar la Eurocup, que es un objetivo que todos los años tiene Valencia Basket cuando participa en ella, o ganar la licencia B, que está en juego en la Liga CB. Recordemos que este año hay un caramelo en la Liga CB, y es que el equipo que acabe el playoff mejor clasificado sin licencia, es decir, el mejor que no sea, pasa a Madrid y Baskonia, el año que viene va a jugar en Euroliga, respetando evidentemente al resto de competidores, Gran Canaria, Andorra, Bilbao Basket, Tenerife y compañía. Todo parece indicar que esa lucha, ese pulso, va a ser Unicaja a Valencia en la Liga CB. Y Valencia lo tiene clarísimo, pero tan claro lo tiene que yo creo que es lo que ha llevado a hacer la primera vuelta que ha hecho. Porque es un equipo un poco irregular y todo el mundo se puso las pilas no pensando en la Copa, sino sabiendo que la Liga no para en dos. Es decir, que las victorias de ahora cuentan para el playoff también y cuentan para tener ventaja de campo. Y Valencia tiene tal obsesión en el objetivo Euroliga que sí que es verdad que el club va a un rumbo clarísimo, que es el año que viene jugar la Euroliga sea como sea. Y hay dos días. Vía Eurocup, donde el equipo ha empezado liderando el primer grupo y liderando el segundo grupo, y vía CB, que ahora mismo, si se acabara hoy la Liga, esa plaza vía CB sería la Valencia Basket.
Juan Carlos Villena, desde Valencia, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos a Tenerife antes de cerrar en Madrid para hablar de una de las grandes sorpresas, no solo de la jornada, después de vencer al FC Barcelona a la Sasa, sino sobre todo de esta temporada. Querido Nacho Feliciano, buenas noches.
Hola, amigo mío, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, y sobre todo muy bien por allí, ¿no?
Sí, aquí la verdad es que no se puede quejar nadie, porque ya no solo esa clasificación para la Copa que estaba certificada, la victoria hoy ante el Barcelona con un Santiago Martín lleno a reventar, el que el equipo finaliza como cabeza de serie, la verdad es que muy poquitos pero se le pueden poner a Libertad Tenerife, y la sensación es que, sobre todo dentro del club, de la afición, del entorno, es que no termina de tener techo, porque siempre se piensa, o se pensaba en algunos momentos de la temporada, que bueno, podía venir el pequeño bajón, con las lesiones que ha sufrido el equipo, con la participación en competición europea, pero cada fin de semana se ha seguido superando, cada miércoles también, cuando ha tenido partido de esa Champions en la que está participando este año el conjunto de Chubidorreta, pero continúa ahí, al final 12 en esta primera vuelta, solamente a una del líder Real Madrid, algo que nadie se podía imaginar allá por el mes de octubre.
Lo de Vidorreta está siendo espectacular cómo juega ese equipo, y tú lo decías, cae Nico Ricciotti, cae Javi Beirán, que parecía la piedra sobre la que todo giraba, y el equipo apenas se resiente, y el equipo es cabeza de serie para la Copa del Rey, es alucinante.
Es brutal, cae Nico Ricciotti, viene Cal Inglis, que ya había estado en el club, sí, sí. Sin embargo dura poco tiempo porque tiene otra oferta de otro club y se marcha unas pocas semanas, luego se lesiona, como decía, Javi Beirán, llega Taquan Piñero o Taquan Ding, o Taquan Pinero, como quieras llamarlo, pero que es el mismo, sí. Que no termina tampoco el hombre de acoplarse, también es verdad que lleva poco tiempo, que ha estado mucho tiempo parado, pero es que da igual, al final pongan los cinco jugadores que pongan, el rendimiento es espectacular, y siempre sacando de donde otros clubes quizás no han conseguido obtener obtener el máximo rendimiento. Y ejemplo, están hombres como Giorgio Bogris, que no hizo una mala temporada el año pasado, pero que no era el hombre espectacular que, por ejemplo, hoy se come a todo un ante Tomic. Ferran Bassas, un jugador que no había jugado en ACB y que está dando unos minutos como segundo base realmente interesante. Un Devin White, que era el prodigio de la irregularidad en Manresa y que este año se ha convertido en todo un clutch player, anotando muchas canastas o muchos triples en último segundo, dando victorias tanto en competición europea como en Liga Andesa. Es decir, es el mérito de Chufi Dorreta y es el mérito de este Canarias, también desde la época de Alejandro Martínez, el conseguir que 9, 10, 11 jugadores, sin ser primeros teóricos espadas, acaben rindiendo a un alto nivel y posiblemente por encima de lo que deberían jugar o de lo que estábamos acostumbrados a verlos.
Querido amigo, cuídate mucho y un abrazo fuerte.
Otro para todos ustedes, hasta otra.
Bueno, y en la recta final de este Tirando a Fallar nos quedamos en Madrid, Diario El Mundo. Lucas Sáez Bravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Lucas?
Muy bien.
¿Todo
muy
bien en casa, sí?
Sí. Vale. Maravilla. Nosotros vale. Todo bien.
Muy bien, sí. Antes de hablar del Real Madrid, vamos a hablar de Movistar. Estudiantes, y así ya vamos a poder cerrar todos los equipos de esta Liga Endesa. Bueno, pues un equipo Estudiantes que está sufriendo también bastante. No sé si más de lo esperado o no en este resumen de primera vuelta, Lucas.
Sí, yo creo que Estudiantes, que sin duda tiene para mí un mejor plantilla, mejor proyecto que otros años, con jugadores veteranos, bueno, ha cuajado mucho mejor con Willy Villar desde la Secretaría Técnica, pero le ha faltado sin duda dos o tres victorias más, en que jugar mejor, tener una racha, mejores resultados. Ha estado muchos partidos ahí y se ha vuelto a derrumbar en algunos finales. Yo creo que para la mejoría o la poca mejoría que ha demostrado, debería haber tenido alguna victoria más y haber estado más cerca de los puestos de la Copa, ¿no? Yo creo que el equipo no está mal, pero bueno, sigue con 5 victorias, cerca de los puestos de descenso, y bueno, si no cambia la cara va a volver a sufrir otro año más, ¿no? La verdad es que yo creo que le ha faltado un punto de cocción que se esperaba en esta plantilla, y bueno, vuelve a ser como en años anteriores, con problemas y sin encontrar esa racha de resultados de una CB que, si ve las plantillas, pues muchas de ellas son inferiores a las del Estudiantes, pero están por encima en victorias muchos equipos que no deberían.
Lucas, del Madrid hemos hablado mucho durante la temporada, pero sí es verdad que la tendencia que está mostrando es de que no está ahora mismo en su mejor momento. Ya le pasó el año pasado, pero tanto el partido con el Juventud, con el Divina Seguros de hoy, como con el de Moramán Andorra la semana pasada, ha tenido que remontar tras verse vapuleado en la primera parte y el tercer cuarto. El otro día contra el Maccabi también tuvo que ir desde atrás. Bueno, yo creo que al final está sumando victorias, pero desde luego no está descollante el Madrid ahora mismo.
Sí, está en un momento bastante irregular, tapado por la victoria, ¿no? Analizando un poco las temporadas pasadas, siempre por tanto las dos últimas temporadas, siempre en diciembre pasaba un bache en Madrid, sí. Que luego ha sabido solventarlo más o menos, bueno, hace 2 años fue campeón de todo, después de pasarlo bastante mal en diciembre. Bueno, es un poco hasta normal en muchos equipos de Europa, ¿no? Con la exigencia de la Euroliga, con la presión de que te enfrentas a un equipo, el ACB, que lleva toda la semana preparando tu partido, pero sin duda pareció que salió con esa victoria contra el CSK, que fue una victoria más muy buena, muy importante, fue una victoria clave contra el mejor equipo posiblemente de Europa en el Palacio, pero ha vuelto un poco a las andadas, ¿no? El Madrid no está bien, está muy irregular, está falta, hay jugadores que están hoy por hoy desenchufados, y al final está tirando el carro gente como Jul, que está en un momento excepcional, sí. Como Doncic, que ha sido la gran aparición, y bueno, yo creo que tiene que reconducir muchas cosas todavía Pablo Lasso para encontrar ese ritmo de juego, ese baloncesto que le haga dominar Europa.
Hasta aquí este resumen frenético de lo que ha sido toda esta primera vuelta de Liga Endesa, por supuesto con Endesa, aquí en la sintonía de Radio y en Tirando a Fallar. Director de la revista Gigantes, David Sardinero, buenas noches.
Buenas noches, Vicente, muy buenas.
Os voy a pedir a los dos, porque además nos quedan 2 minutos de programa, algo de brevedad para saber qué es lo que nos podemos esperar del resumen de mañana a partir de las 12 en Vitoria.
Bueno,
el sorteo.
Pues,
he dicho hombre, resumen o sorteo, el sorteo.
Sí, sorteo, ¿no?
El sorteo.
Bueno, pues 4 cabezas de serie, Real Madrid, Valencia, Iberostar, Tenerife, Barça, Lasa, y 4 no cabezas de serie, Baskonia, Herbalife, Unicaja, Morabanca, Andorra, y al final yo creo que aquí vamos a ver cómo quedan los cruces. Está claro que hay 2 equipos que no se esperaba, por lo menos que estuvieran tan arriba en la tabla, que yo creo que son Iberostar, Tenerife, son podemos pensar que se podía meter en la Copa, pero sinceramente creo que nadie apostaba que a estas alturas de la temporada fuera tercero y estuviera por delante del Barça, ¿no? Y luego, pues el caso de Andorra, que yo creo que es el gran caso de éxito junto con Tenerife en este arranque de temporada. Una temporada, por lo menos, de momento sin demasiadas... en la que no está pasando más o menos lo que se esperaba, más allá de estas dos anomalías o de estas dos sorpresas. No ha quedado fuera ningún equipo que, pues como otros años, que Unicaja, incluso Baskonia, se han quedado fuera. Así que, bueno, interesantes los cruces con Baskonia anfitrión y a ver cómo queda ese cuadro de Copa.
Y Lucas, en 20 segundos, ¿qué sorteo esperas mañana?
Sí, bueno, viendo los cabezas de serie, la verdad es que, salvo Andorra, que es un poco el invitado de última hora y el equipo cenicienta, por decirlo así, ninguno va a tener un rival fácil, ¿no? Porque ni Unicaja, ni el Real Gran Canaria, ni mucho menos Baskonia, que yo supongo que es el rival a evitar por los cabezas de serie, son rivales asequibles y deparan una primera ronda de Copa muy muy interesante, ¿no? Porque tanto Barça como Madrid, pues bueno, le puede caer el Real Gran Canaria, que es actual subcampeón, le puede caer Unicaja, que es un equipo muy competitivo, y Baskonia, que es el local. Y bueno, yo creo que un Baskonia-Madrid, un Baskonia-Barça puede ser interesantísimo en esa primera ronda de cuartos de final.
Diario El Mundo, Lucas Albravo, gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Director de la revista Gigantes, David Sardinero, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Abrazo, buenas noches.
Nos vamos. Bueno, pues absolutamente frenético, José.
Habría que llamar a alguien, ¿no?
¿A quién hay que llamar ya?
Porque no sé, alguien, ¿no? Llevamos una hora sin llamar a nadie.
Nos hemos quedado solos aquí. Quiero darle las gracias a Alfredo Somoza, que ha hecho un trabajo espectacular en la producción, junto con Alberto Polo, nuestro Marco Polo particular en la realización técnica. A José Manuel Puertas, que también se lo ha currado, desde luego. Gracias a los tres, porque gracias a vosotros ha sonado hoy como ha sonado Tirando a Fallar, y sobre todo a los que habéis estado al otro lado del ordenador, del móvil, del transistor, de lo que os dé la gana. Volveremos el domingo que viene a las 11 de la noche, ¿verdad, José?
Sí.
Con más baloncesto, con ese sorteo de Copa, con lo que haya ocurrido en Euroliga, en NBA, muchos temas que contar. Seguimos conectados a vosotros. Gracias.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.